Ajul Felawen, ¿qué tal? Estás escuchando Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Como ya sabes, es un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. Te recordamos nuestra web, coordinacionbaladre.org. No dejes de entrar en nuestra web para saber más sobre nosotros y nosotras, realizar alguna aportación o conocer nuestras actividades. Te invitamos a que nos acompañes en esta horita de radio con nosotros y nosotras las personas. Comenzamos.
El término gilipollas, despojado por el uso de su carga sexual, ha devenido en un mero insulto, sinónimo de estúpido. Se suelta con frecuencia en conversaciones de la península ibérica, pero la palabreja no ha tenido mucha suerte por aquí abajo, por Canarias. Y es que esa G inicial que rasca la garganta y esa S final tan contundente casi nos duelen en los oídos y hemos terminado por marginar la palabra por su sonido. ¿Cómo discriminamos otras palabras que nos suenan extrañas, estridentes, prescindibles? Para cubrir tremendo vacío, alguien canarizó el insulto, lo despojó de fonemas disonantes y le mantuvo su peyorativo origen sexual y su significado. El resultado fue la creación del pollaboba, que es lo mismo, pero es distinto. Es una subespecie autóctona más cercana al cretino, al simplón, al bobo mierda, pero también al enterado, al echado pa'lante, al papa frita. Y hay veces que el pollaboba reúne en un solo cuerpo todo su campo semántico y los de todos los sinónimos. Entonces pasa a ser un pollaboba integral, que en el lenguaje coloquial canario se resume en un fuerte pollaboba. Manuel Fernández es un diputado canario del Partido Popular y secretario regional del partido. Lleva más de 20 años viviendo de la política profesional, gracias a la cual se debe haber visto toda la filmografía clásica española en su iPad, porque a eso es a lo que se dedica en algunas sesiones parlamentarias. No es el único que utiliza el sueldo que le pagamos para alimentar su cultura. Hace apenas una semana, la diputada de Coalición Canaria, Nuria Herrera, fue fotografiada en su escaño mientras hacía la tarea de su hijo porque, según explicó, su cargo le deja poco tiempo para tales menesteres. Pero Manuel también utiliza su tiempo parlamentario para estudiarla. Y claro, tras 20 años que ha tenido para investigar el horizonte desde su escaño, el hombre ha concluido que si hay un vertido de petróleo, el océano, que es de derecha, lo arrastra para el continente africano. Así que tranquilos. La semana pasada, Manuel Fernández manifestó en el Parlamento que los marroquíes piensan que en Canarias hay mucho gilipollas, básicamente englobados en el insensato sector de la población que sigue pensando que el negocio de Repsol no es el nuestro. Sector que además, por no haberse leído su estudio científico sobre la dinámica de las mareas, piensa que en caso de un derrame, el piche teñirá nuestras costas. Y la criatura se reafirmó y sentenció, sin hacer público su profundo análisis sociológico, que sí, que en Canarias hay muchos gilipollas, tantos como opositores a las benditas prospecciones petrolíferas en nuestro mar. Ya sabemos que en ese parlamento se dicen muchas pollabobadas. De hecho, salvo algunas excepciones, el diario de sesiones contiene una alta densidad de pollabobadas, lo que lo convierte en el vademécum del pollabobismo. Pero oiga, amigo, no sea usted faltón y menos con palabras tan groseramente extrañas, porque si no, aplicaremos el atenuante de defensa propia y le responderemos con sus mismas armas dialécticas, pero en canario. ¿Lo entendió, pollaboba? Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Y quiero decir que sobre ese océano Atlántico a 61 kilómetros, la Comunidad Autónoma de Canarias no tiene ninguna competencia. Quiero decir más, la Comunidad Autónoma de Canarias no es que no tenga competencias a 61 kilómetros mar adentro, es que no tiene competencias ni tan siquiera a la orilla de la playa donde rompe la ola.
Más petróleo contra el espolio, junto a la tienda y las cantan. Sí, sus confecciones son destrucciones de la flora y fauna marina. Tú más petróleo contra el espolio, junto a la tienda y las cantan. Sus confecciones son destrucciones, defendamos la biosfera. Soria, ministro, eres un traidor. Vendes a tu gente por el dinero. Cartera manchada con biche de Repsol. Playas arruinadas, nunca te importó.
Canarias es playas vírgenes, algas y líquenes. Tierra sembrada con la sangre de aborígenes. Canarias, donde el político te engaña y vende a su tierra para ser ministro en España.
Hace tiempo que esa gente repartió el pastel, destruyendo y exprimiendo este vergel. Corruptos como Paulino, Anita y Manuel, como Ricardo, Ignacio y Miguel. Hey, saben de lo que hablo, son como diablo. Venden a su madre por los alevos. Son los socialistas y los populares, los nacionalistas sin escrúpulos.
Si hace prospecciones y puertos industriales, no habrá peces que pescar ni partes naturales. Si no respetan tu tierra, dime, ¿quién va a venir a gastarse la perra?
Más cetáceos,
menos refinería.
Se va a darle
menos golpería,
más placas solares
y menos bobería.
Escucha lo que te digo,
aunque la cara te ría.
No, no venda la moto, vamos a seguir armando alboroto. Plataforma petrolera entera por todo el troto. Son unos piratas que sonríen para la foto. No, no venda la moto, vamos a seguir armando alboroto. Plataforma petrolera entera por todo el troto. Son unos piratas que sonríen para la foto.
Ellos te quieren robar, ellos te van a engañar. Tu costa contaminar, sonríen pa' la foto. Tú tienes que pelear, esto lo vamos a parar. Sal a la calle a luchar y montalo al boroto.
Que nada más tu tierra no la quiere perder, y menos verla morirse para enriquecer. A la oligarquía, los terratenientes, son unos criminales, son mala gente.
Ey, te estás buscando el odio, no queremos petróleo. Ni vamos a callar, no tengo rimas pa' mi folio. Pescadores pa'l hoyo, el turismo pa'l hoyo. Arrasarán con todo si continúa el expolio. Dime qué vas a hacer cuando no haya que comer. El petróleo no alimenta, tú lo sabes, yo lo sé. ¿Qué nos vas a contar cuando no haya que pescar? El petróleo no alimenta, socio, no me va a engañar.
Recurso natural, energía solar, manantial mineral, potencial hidráulica, biomasa vegetal, marina o eólica, el calor del volcán, fuerza geotérmica. No más petróleo contra el expolio, junto a la tienda y las cantan. Sí, protecciones son destrucciones de la flora y fauna marina. Tú más petróleo contra el espolio, junto a la tienda y las cantan. Sus protecciones son destrucciones, defendamos la biosfera.
Hoy en Nosotras las Personas nos vamos a Galiza, ese país, ese territorio, en concreto a un barrio de Vigo, Coia. Y imos falar, vamos a hablar un ratín con Esther. Esther Lora.
Lora, sí.
Dicho bien, ¿no?
Uh-huh.
Esther, ¿cómo es este barrio de Coia que tantas veces no, nos explican, ¿no? Desde el punto de información, la oficina de denuncia, de derechos sociales.
A ver, Coia es un barrio como, como muchos barrios, ¿no? Que hay en todo el territorio. Es un barrio obrero, preferiblemente. Es un barrio relativamente nuevo. En su momento se fue haciendo un poco a correr, un poco. A ver, yo tengo 37 años cuando yo era pequeña. Esto era un barrizal. Así empezaron las torres, después de las torres vinieron un poco los parques, después, pero bueno, fue un poco el barrio hecho un poco así, ¿no? A correr y con mucha lucha también de la gente, ¿eh? Hubo muchísimas cosas que se consiguieron después de pelear mucho, de exigir pues eso, cosas básicas, pasos de cebra, parques, paradas de autobús, o sea, cosas muy, muy básicas.
Es un barrio. ¿De qué años hablamos?
Estamos hablando de los años 60 y muchos, más o menos. Y bueno, el barrio cambia, ¿eh? El barrio cambia. El barrio empieza como un barrio periférico, un barrio obrero, un barrio relativamente pobre y muy residencial. Muchos colegios, muchas torres de edificios, muchos espacios verdes y muy pocos servicios. Servicios que también se fueron pidiendo y se fueron ganando. Sí que es verdad que en los últimos tiempos el barrio cambia bastante, ¿eh? Es un barrio, en los años 70, 80, es un barrio muy castigado por la droga, muchísimo, hay una generación ahí como perdida, ¿no? La mitad muertos, la mitad en la cárcel. Es una situación difícil, el barrio tiene muy mala fama en Vigo y fuera de Vigo, mucha delincuencia, mucha inseguridad y en general eso, pobreza y precariedad, ¿no? Y después sí que es verdad que estos últimos años el tonito este de barrio pobre y peligroso cambia un poco, ¿no? Y se centra más en lo residencial. La verdad es que es un barrio relativamente cómodo para vivir. El boom inmobiliario ayuda a que se hagan reformas en los pisos, se hacen incluso chalés en zonas así verdes y tiene un tono como más de barrio normalizado, por decirlo así.
Pero vamos atrás, vamos a aquellos años 80, heroína, reconversiones, Unión Europea. Sí, había que desmantelar 3 millones de empleos en el Estado español y a Vigo le tocaba...
A Vigo le tocó lo gordo, ¿eh?
Pero bien gordo, ¿verdad?
A Vigo le tocó lo gordo, sí. Sí, sí.
Y de alguna manera eso tenía reflejo en la comunidad. Históricamente estas comunidades, estos barrios periféricos, todas nos parieron en ellos, conocemos determinadas parroquias, determinados curas, determinada gente que tenía opción, que venía aquí con una opción muy concreta, de clase, trabajadora, de comunidad, y tú andabas jugueteando alrededor de la parroquia, ¿o qué pasaba en los 90?
Sí, porque en principio empezaron, bueno, la parroquia, primero vinieron ellos, hacían las cosas en el bajo del instituto, porque todavía no había local de la parroquia, después la parroquia se montó hace poquito, bueno, hace relativamente poquito, tuvimos el aniversario de los 25 años y empezaron, pues eso, los frailes que venían, las monjas, las religiosas que venían también, que también son dominicas, y empezó un poco empezó más la lucha de barrio, por decirlo así, movilizar a la gente del barrio. Ese sentimiento de barrio se potenció desde un principio, se ayudaba a la gente, además el tema ya más religioso, ¿no? Como más de catequesis, bautizos y bodas y todo ese tema, fue un poco eso. En principio fue como el centro de la lucha de barrio, fue la parroquia desde siempre y de hecho lo sigue siendo. Y en aquella época no es ahora, era mucho más difícil. Y eso sí que fueron eso, marchas, manifestaciones, movilizaciones, reuniones con los de arriba, y eso fue siempre desde un principio. Y la parroquia tuvo mucho papel en eso, y de hecho en muy poco tiempo se conocía la parroquia como esos curas rojos que hablan de política en las homilías, porque claro, no era normal, y tampoco lo sigue siendo ahora, pero de aquella era muchísimo más raro, ¿no? Entonces enseguida se identificó esta parroquia como eso, los curas rojos que luchan al lado de los vecinos, ¿sí?
Y alguna de esta gente, ¿no?, de esa comunidad, ¿no?, un tal Juan, ¿no?, que tenía mucha vista el hombre, ¿no?, muy inquieto el colega. Valladolid ya nos lo contaron, ¿eh?, que era muy, muy espabiladillo. Pues de alguna manera se da cuenta de que, bueno, de que vales para eso de, ¿no?, de la dinámica.
Sí,
a ver, los chavales, las chavalas.
Yo desde pequeñita, sí, yo vivía pegada a la iglesia y mis padres eran catequistas, tuvimos eso, pues la parroquia era parte de mi vida, sí. Entonces desde pequeña sí que tenía esto como muy acostumbrado. Después, a ver, de todo, había un grupo ecologista, había una asociación juvenil, entonces estás en la parroquia, con la gente de la parroquia, haciendo cosas con los diferentes grupos y tal. Decido estudiar Derecho porque quiero ser abogada, eso lo tenía claro, era como el medio para ser abogada, y empiezo a conocer el trabajo que hacen en la parroquia determinadas personas con los chavales de aquellas menores más difíciles del barrio, y Juan, que era el que llevaba un poco todo ese tema, ¿no? Era Juan el fraile. Yo conozco a Juan por el tema de las comunidades, y a partir de ahí sabe que estoy estudiando Derecho, y empezamos un poco, él empieza como a meterme ese gusanillo. En realidad fue él, ¿eh? O sea, este gusanillo me lo mete él directamente. Y bueno, pues sí, con un poco de intención y de sensibilidad, estos chavales que lo necesitan. Son chavales muy muy activos, por decirlo así, en el tema penal. O sea, que suena un poco raro, pero A ver, son cosas de chiquilladas, pero eso, robos, hurtos, temas así de consumo y tal. Entonces sí que son muy activos y la verdad es que nos parecía un complemento necesario para ese trabajo que estaba haciendo con ellos.
Que eso coincide más o menos años 90, el inicio de la carrera de la educación social, cantidad de iniciativas grupales en barrios periféricos, bastantes subvenciones.
Sí, sí, se hizo una asociación en su momento de ayuda a la infancia y CAMI, que era como eso, trabajos de no vamos a traer aquí a los chavales, vamos a ir nosotros donde están ellos, pues más trabajo, más de calle, sí. Estamos hablando de los 90, hasta el 99, 2000, sí.
Y viene el nuevo siglo, ¿no? Con el euro y con tu título ya, ¿no? Con tu título ahí ya bajo el brazo, ¿no?
Sí, sí.
Y entonces ya...
Y me lanzo directamente. Horrible, lo pasé mal porque tenía un miedo horrible, pero me lancé directamente, sí. Porque además es eso, o sea, el trabajo estaba ahí. O sea, hacía falta ponerse a ello y confiar en ellos. Y defenderlos, que no es fácil, ¿eh? Porque a mí me es facilísimo, pero delante es, yo lo veo, del un poco el trabajo que yo veo, el trabajo con los chavales, este tipo de chavales, es difícil de defender desde fuera. La gente no, son chavales que a la gente le molestan mucho, no se entiende por qué hacen lo que hacen, no se entiende que detrás de esos chavales siempre hay un problema añadido.
Excesivos juicios y poca comprensión.
Y muy poca comprensión.
Y poco conocimiento, ¿no?
Muy poco apoyo.
Se repite siempre esto, ¿eh?
Sí, yo lo viví así, por lo menos. Si yo hablo con los que estamos un poco así, sí que es verdad, sí.
Y ya con el título debajo del brazo, una tiene que ver todo el marco jurídico tan injusto, la protección de la propiedad privada, la seguridad de la propiedad privada y siempre la propiedad privada.
Sí, sí, sí.
Y un contexto de desigualdad permanente, ¿no? Donde muchas no tienen nada, ¿no?
Sí, no, y además que de repente llegas al juzgado y, bueno, tú vas con tu código penal estrenado y ves que realmente ese tema de la que la justicia es igual para todos no es verdad. Si hay, normalmente en este tipo de delitos que cometían estos chavales siempre había un perjudicado, una propiedad privada dañada, pues un coche o la luna de un escaparate o lo que sea, y se premia sobremanera que se repare ese daño, reparación del daño que solo puede hacer una persona que tenga un mínimo de capacidad económica, que normalmente esos chavales no podían hacer. Entonces la diferencia entre ir a un centro o no era que pudiese pagar 500 euros o 40.000 pesetas de aquella de una luna de un cristal, por ejemplo, y es frustrante, claro.
Había cosas que me comentabas como que intentabais aquí como en Vallecas, me suena, con las motos. Un taller, ¿no?
Se abrió un taller, yo no te puedo decir el año, yo creo que fue en el 2000, Juan lo sabe mejor, no me hagas mucho caso, pero fue en el 2004, bien.
Eran como intentos, 2004. De alguna manera, de buscar.
Sí, se montó a decir, estos chavales tienen un problema,
de mercado, ¿no?
Claro, un problema de ocupar el tiempo, claro. Y de formación importante, son chavales que dejaron el colegio, claro. muy jóvenes y...
Que las crean... escuelas les dejó, ¿no? Has dicho.
Sí, sí, bueno, eso es así, ¿eh? O sea...
Las escuelas, qué cantidad de fracasos.
Sí, 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 sí. Entonces se montó eso, se alquiló una nave, se montó un taller, se cogieron unas vespas de correos dadas de baja, y la verdad es que funcionó genial, ¿eh? Funcionó muy bien. Claro. El tiempo que estuvo funcionando funcionó muy bien. Los chavales se implicaron un montón y teníamos gente también de la parroquia trabajando allí y genial.
Pero claro, de repente viene una década que es la década prodigiosa, ¿no? Aparece mucho crédito, aparece una gran burbuja, mucho ladrillo, ¿no? Mucho consumo. Y...
mucho chaval trabajando de peón en la construcción, sin ningún tipo de preparación, sin ningún tipo de preparación también personal para vivir así de repente, como si fuera... Ellos eran dioses, ¿no? De repente no soy nada y de repente trabajo eso. Como un negro, la verdad, como un esclavo de la época... Pero claro, con unos salarios que hasta ese momento no se los podían imaginar.
Muchas conocemos como también a la par había quien pasaba sustancias para aguantar tantas horas,
sí,
¿no?
Sí, claro, sí, sí. O sea, lo del consumo esto es muy de siempre en el barrio, ¿eh? Es una cosa que hay que asumir, es así, es
claro,
así. El consumo claro. Cambia evidentemente del heroinómano mítico de los 80, pasamos al cocainómano de los de ahora, pero...
Para aguantar,
sí, sí, sí.
Para aguantar la noche, para aguantar el ladrillo, para aguantar lo que haya que aguantar, ¿no?
Sí, sí.
La cuestión es que, curiosamente, ¿no? O sea, una que pasa por esta parroquia a veces, ¿no? Y observa, ¿no? Le hablan de imán, una y otra vez, imán, y últimamente parece que tú también, ¿no? Estás por ahí, ¿no?
Sí, el imán vino bastante después, vino en el 2007, más o menos, empecé con ellos, y la parroquia tiene una relación especial con imán. Imán es un grupo de autoapoyo que funciona dentro de Cedro, que es la UAD del concello. Bueno, dentro, formalmente funciona dentro, pero tiene una vida paralela completamente. Y la gente de la parroquia se involucró desde un principio, ellos mueven poquita gente, porque el grupo de autoapoyo tiene unas características un poco especiales para eso, pero al final la parroquia y Imán son como uno. Imán convoca y organiza y la parroquia va corriendo. Y el coordinador, Antón Bouzas, pues por eso, por el propio trabajo en la parroquia y tal, un día me lo conozco, me llama y me dice, ay, eres abogada, necesitamos urgentemente una abogada de estos chavales que están...
Ya ni te dicen, eres Esther, eres la abogada, sí, ¿no?
Sí. Primero así, después te llamas Esther, pues sí. Y necesitamos pues un poco ese perfil de persona que a nadie hace caso, que nadie toma en serio y... Tengo que depender un poco de los abogados de oficio que me toquen, no tengo dinero para nada, no puedo negociar nada, de repente estoy etiquetadísimo por los profesionales sanitarios, por los policías por supuesto, por los jueces más que por supuesto, y soy como un cero a la izquierda porque no tengo dinero, vivo... Después estamos hablando de gente en situaciones graves, de vivir en la calle, claro. Y enfermas... Uh-huh. Y por ahí empezamos. Entonces hago una parte así más administrativa de escritos y papeles, reuniones con el alcalde y tal. Y después más trabajo del que me gusta a mí, que es pues eso, echarles una mano, ir al juicio con ellos, asesorarlos un poco en todo. También en temas sociales, que también necesitas a alguien que los asesore un poco. Delante de las trabajadoras sociales, decirle esto sí, esto no, esto...
Claro, eso nos lleva a la oficina esta de Derechos Sociales de Coya, ¿no? Donde estás ahora.
Donde estamos ahora, sí.
Y un poco estaría bien que nos cuentes, o sea, qué trabajo desarrolláis. Ahí sí que podemos venir más en el tiempo, ¿no? Los últimos años,
sí, la oficina es
años,
más reciente, ¿no? Sí, siempre. A ver, aquí siempre hubo un despacho de un trabajador social. Fueron cambiando las personas, pero siempre. Pero esta idea de hacer un punto de información, ¿no? De derechos sociales ya está bien. Que la gente, nosotros veíamos un poco desde fuera que la gente estaba bastante perdida, dependemos muchísimo de lo que la trabajadora social de turno nos diga y la gente está muy descontenta y la gente vive yo y mi problema y el de al lado tiene mi problema pero yo no lo sé ni o no lo quiero saber, ¿no? Entonces empezamos pues un poco esa idea. Diego, que era el trabajador social que estaba yendo al despacho, dice pues esto hay que hacer algo, aquí hay que mover desde abajo a la gente, aparte de darles el dinero o acompañarlos, aquí hay que hacer una labor de abajo, es decir, acompañamiento desde un principio, reivindicación absoluta, que nos parece importantísimo el tema del trabajo social, porque es eso que la gente, yo estuve a trabajador social, no te cuentan, y no sé muy bien si me pide la ayuda, si no, no sé si tengo derechos, si no, y entonces un poco por ahí empezamos, ¿no? Y empezamos eso, acompañando a la gente, ¿cuál es tu problema? Pues te acompañamos, te tramitamos, te decimos lo que sí te pueden decir, lo que no te pueden decir. Yo tengo, aparte del despacho que hace Diego, yo atiendo a la gente, los problemas que se repiten con las deudas de los bancos, con las deudas de las financieras fantásticas que te daban mucho dinero por nada, de estos problemas, ¿no? De desahucios, estas cosas más así, más... que tenemos ahora, estos temas del dinero, básicamente.
El derecho es diferente, ¿no? Cuando se ve una acompañada con un grupo, ¿no? Y sostenida,
sí, sí.
¿No?
Es completamente distinto, ¿eh? Yo lo noté un montón. Porque sí que es verdad que somos un grupo, ¿eh? Y aparte pensamos como colectivamente, es decir, yo no soy yo, yo pienso en todos los demás. Y a Diego y a Ana le pasa exactamente lo mismo, ¿no? Y el complemento es evidente, es decir, yo mi versión cuadriculada de las leyes y tal, y Diego con su arranque y su ímpetu, vamos a hacer esto. Y después la respuesta de la gente, que estamos alucinados, ¿eh? Estamos alucinadas con lo que respondió la gente en poquísimo tiempo, la gente del barrio, lo que en su momento se podía llamar institucionalmente usuarios del despacho, la gente viene, enseguida hicimos un grupito con conciencia de grupo, con conciencia de que estoy aquí porque tengo un problema, pero estoy aquí porque quiero salir de aquí con mis compañeros, en este caso del barrio, pero está viniendo gente de
fuera. O sea, el verdadero trabajo social,
sí,
o sea, pasar del caso individual
al grupo. A ver, es un trabajo lento, pero la respuesta fue rapidísima y estupenda, ¿eh? La gente ese sentimiento de solidaridad entre ellos o entre cualquiera nuevo que viene y dice, ¿qué te pasa a ti? Pues no te preocupes, esto aquí vamos a luchar, ¿cuál es nuestro problema? Pues vamos a hacer un acto para exigirle al concello o al ayuntamiento que nos dé esta ayuda, porque tal, cualquier cosa, ¿no? Entonces es como, es en equipo. Se solidarizan enseguida con el, nosotros planteamos, pues hay un acto de imán por el parque de viviendas sociales, pues ellos van convencidos de que a mí no me toca porque yo tengo un piso en alquiler, pero yo quiero ir y tal.
Pero hay un momento que es diferente, ¿no? En el último año, ¿puede ser? ¿Puede ser el
este
último año?
Es que hace nada, ¿eh? Después de, sí, a principios de este año.
O sea, ¿no os disteis cuenta o lo definisteis? Dijimos,
estamos todavía definiéndolo, todavía estamos en ello, sí.
O sea, que la realidad es que superó, está, la realidad, sí.
Sí que nos superó un poco, porque Diego es el trabajador social que atiende los lunes, está muy saturado con ese tema asistencial, ¿no? Es decir, la gente viene porque no tiene para comer, es así, y viene pidiendo dinero, la gente está muy descontenta, y casi como espontáneamente dice, vamos a hacer un acto, una cosa muy puntual, es decir, hay muy poco dinero, el concello tiene que dar más dinero para esto. Propios usuarios del, eso, lo que hasta ahora eran usuarios del despacho, empiezan a decir, pues yo también quiero ir, pues de repente estamos un día por la tarde con una reunión casi improvisada y con un grupo de personas. Y eso, somos los de la ODS, porque es que no tenemos más nombre ni nada. Fue así un poco así. Entonces empezamos y dijimos, mira, ¿qué hay que hacer? Aparte de dar dinero y decirle a la gente, pues vete aquí o vete allí o a derivar, hay que hacer trabajo de base, por decirlo así, ¿no? Y reivindicar, y que se nos oiga, que se nos conozca, y exigir. Porque eso es un tema de exigencia, todos juntos. Y esto es de marzo, ¿eh? Estamos hablando de marzo de este año, ¿eh?
De marzo de este año.
Sí, sí.
Pero muy ilusionadas se os ve, ¿no? Porque hasta pedís la renta básica de las iguales, ¿no? O sea,
sí,
por ahí
sí.
He visto como actos, acciones, ¿no?
Sí, que... y la gente... Mira que al principio lo de la renta básica es difícil de entender para la... Es verdad, son las cosas como son. Pues la gente enseguida lo entendió, ¿eh? Y estamos trabajando un poco en eso, en explicar a la gente lo que se quiere y lo... Pero ellos no te dicen renta básica, pero en su discurso te lo están diciendo al final, es decir, a ver, esto es de todos, es decir, esto hay que repartirlo, es la única opción, o sea, a mí no me vale con la limosna de págame el alquiler, dices, porque este tiene para pagar el alquiler de toda España y yo no tengo para pagar el mío. Y te lo dicen así, pues al final es eso, ¿no?, lo que están diciendo.
¿Y vinculáis lucha contra los desahucios, con derechos, con denuncias?
Estamos, con lo del tema de los desahucios, estamos trabajando con la PA. Porque en la plataforma de afectados, de aquí de Vigo, una de las chicas del barrio que vino, empezó a oír hablar de los de Colla y tal, vino a las reuniones, donde estamos coordinados con ellos, con el tema de los desahucios. Lo que sí estamos haciendo es actos de reivindicación, reuniones con la concejala de Bienestar, que ya nos dice que Vigo está genial, menos en Colla, que nos gusta quejarnos. Esa fue la contestación de la concejala, y sí que se nos conoce ya así un poco como los que siempre ponen problemas. Hablamos con los trabajadores sociales, estamos con el tema de que el procedimiento de las ayudas se respete para poder garantizar. Esto nos está costando muchísimo, nos ponen a caer de un burro porque pedís cosas que no tienen sentido, las trabajadoras sociales mal, en general bastante mal con nosotros, que nosotros lo evitamos desde su principio, pero bueno, mal. Y en eso estamos como... Primero, afianzando como grupo, que se nos conozca, abrirnos a otros grupos para unir, ¿no?, por decirlo así, unir fuerzas y esfuerzos, y en eso estamos un poco.
Esther, ¿y en qué medida, para superar problemas estructurales, ¿no?, de los que estás enunciando, que no solo son de Colla, evidentemente, ¿cómo va el avance de las relaciones con otras en Vigo o en el resto de Galicia?
Estamos en ello, porque sí que es verdad que yo creo que hasta ahora había como una falta de movimiento, ¿no?, de movimiento social un poco más de base, ¿no?, y la PA respondió genial, un poco por eso, porque es gente del barrio, por ahí los conocimos, y desde luego con Imán, porque son como más conocidos, ¿no? Y lo que sí estamos intentando es abrir un poco más el círculo, que eso nos está quedando ahí un poco pendiente, porque estamos un poco a caballo de lo que va pasando. Pero sí, estamos contactando con gente de Redondela. Después, Diego siempre intenta que el nuestro traspase un poco estos grupos de la renta básica. Hubo esta reunión que hubo en Madrid, intentamos ir un lunes, imposible, fueron Diego y María, y a ellos se lo contamos, intentamos que esto salga un poquito más de aquí, del barrio, porque al final el barrio es importante, pero bueno, no deja de ser una pieza pequeñísima en todo un problema global, ¿no?
Tantos años, unos 20 aproximadamente, ¿cómo evalúas los cambios? O sea, ¿qué características entiendes tú que se están dando en este momento en la realidad, en este territorio, ¿no? O sea, en cuanto a cambios significativos.
¿De Colla me hablas? Sí, o de Colla. A ver, cambios. Pasó, hubo una época muy mala, que es la época hasta de los 70, 80 sobre todo. La reconversión fue horrible, muchísima gente en paro, muchísima gente de los astilleros que, bueno, pasó lo que pasó. Y Colla era una mucha gente de Barreras, mucha gente de Vulcano, que se quedó como se quedó, ¿no? Entonces hubo una época muy mala y las drogas hicieron un estrago asombroso en la generación, pues eso es lo que te decía antes, ¿no? La mitad están en prisión y la otra mitad están muertos, es así. Hubo muchas familias con hijos fallecidos por sobredosis o la cárcel y eso. Y era un barrio muy malo, con muy mala fama, mucha delincuencia y mucha pobreza. Sí que es verdad que la propia sociedad cambia. Esa generación se quedó un poco así en el olvido. Nosotros notamos que estos chavales con los que trabajamos, no hubo relevo generacional. O sea, no hay chavales, estos chavales ahora tienen hijos ya y son chavales de 20 y muchos y 30 años, pero no hay chavales jóvenes que tengan esos problemas que tenían ellos de delincuencia, tal. Cambia, el tipo de chaval cambia, son chavales que consumen, en vez de heroína, lo que se consumía antes, consumen cocaína, tienen otro tipo de ocio, otro tipo de vida mucho más individual, mucho más en casa, no están en la calle todo el día. Entonces, aparentemente el barrio es un barrio mucho mejor, y en muchos aspectos lo es. Es un barrio con muchas más comodidades, un barrio mucho más cómodo para vivir, con servicios, con muchos colegios, muchos centros de salud y edificios grandes, y es un barrio bonito, por decirlo así. Hubo una época, la época del boom inmobiliario, todo el mundo tenía dinero, a todo el mundo le daban crédito para todo, los bancos daban hipotecas por un tubo con el doble del valor de la casa, y mucha gente decidió venirse a Colla porque es un barrio residencial, un barrio cómodo, muy familiar, con muchas zonas verdes y muchos parques. Entonces estamos un poco así. Hay zonas de Colla que se quedaron en la época de los 80, por decirlo así, las zonas más pobres, con las casas más antiguas, a donde están volviendo ahora esos hijos que se fueron con el boom, que se quedaron sin empleo, que no pueden pagar su hipoteca y su alquiler. Están volviendo a las casas de los jubilados, por decirlo así, de
este
la madre.
Este es el momento.
Este es el momento, sí. Este es el momento que están, eso, una familia viviendo de la pensión de jubilación o de viudedad, y el hijo, la mujer y
pues
los niños.
La casa ya pagada, donde viven,
claro,
más.
Claro, pues son casas muy antiguas, del ministerio, casas de sindicatos que están pagadas. Entonces están esos que se fueron con el boom, que el boom se acabó y tienen que volver otra vez. Entonces es un barrio mucho más seguro, mucho apacible, por decirlo así, y a la vista mucho más bonito, claro.
Y lo interesante es que tenéis una comunidad muy viva,
sí.
¿No?
Una comunidad vivísima, sí, sí. Y ahí sí que hay el relevo generacional, sí.
Bueno, un besazo, Esther Lora. 25 minutos, nosotras las personas, desde Canarias para el mundo. Graciñas.
Gracias a vosotras.
Hey, ¿qué pasa, Murdoch?
¿Qué pasa, Jamás? A ver, tío, vais a tomar unas copas.
Vais pitando que me está choviendo una sala, tío.
Pues veña, pura, que esto se calienta.
Venga, fago escala, no os señaléis, estoy ahí en 20 minutos.
Vémonos ahora, veo.
Venga, hermano, veis.
Por eso baixo da casa que nela teño goteras. Comezo a trepar pola costa duras penas.
Arriba,
as escaleiras me retan seno. Palmo resbalando palmo por subir con pena.
Señarís,
primeira estrella.
Colegas,
baixo a ver se non me collo catarro polo arrayo de Belvis.
Nas tretas,
xa está Murdo que nos preparan a infusión de bicíter con limón.
Empeza a festa,
xa estamos preparados. Co estómago lubricado para largos tragos.
De todo,
whisky ou cerveza ron. O licor café do 16 está demasiado bo.
San Pedro, sigue chovendo,
seguímonos mollando menos por fora que por dentro.
Desperado,
xa debería estar que un nos fai tempo.
Pois
vamos aos dous deritos po matadero.
Hostia,
como baixan as copas cando te sede. A veces sentan ben noites alegres.
Xa estamos
medio encharcados. Tanta choiva na cabeza comeza a facer estragos.
Santiago,
pura masia da pedra na
rúa.
Andando todos locos baixo a
lúa.
Quen será ese Ibiza blanco que da largas? Coño, mou, baixa que xa levamos ventaja.
Tranquilos, espera de que aparte que vengo fuga, se no, no me libro de una multa o la grúa o do cepo. Ya me rascaron bastante peto.
Por cierto,
creo que teño el tiro caixeiro e logo xa dereito ao xogarito máis preto, estou seco, quero empezar con algo fresco. Eso sería perfecto, vaya tronada, tema nunca falla, a putada é que as terrazas están chapadas. Imos ter que montala no interior de algún garito, primeiro unha cebada helada, logo pillo carrerilla con media docena de chupitos, licor café do mismísimo mosquito. Seguimos dando tumbo, rumbo a camalea, chove a caldeiros, máis caldeiros nos esperan esa barra esta noite. Tanto me ten que non estampe, só queremos encharcar hasta que o corpo aguante, mollar o gaznate, botar o guante a licores variados de ses con augardente. Falta malguén, non estamos o completo, vou chamar a Marcos a ver si me pillo o teléfono.
O teléfono que estamos a chupar de pare de carretera.
Chove, non para de chover nesta cidade, por dentro por fora do noso corpo está chover, e chove, chove, chove. Non para de chover nesta cidade, por dentro por fora da nosa mente.
Chove, chove,
chove, non para de chover nesta cidade, por dentro por fora do noso corpo está chover, e chove, 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 chove. Non para de chover nesta cidade, por dentro por fora da nosa mente.
Querías caldo, pues toma sete tazas de barrantes. Vai do París Dakar como os de antes. Vaite de viños, de cañas, licor, gas, cubata. Rematarás mollado a tas trancas,
por dentro e por fora.
E onde imos agora? Vamos o tombora, pero que digo, se xa chapou e agora case non se lleve o pelo.
Pois onde imos agora?
O riso Pepa Loa.
Vamos a meterle un estrocolo sus caldeiros, que xa teño a gorsa seca, tou sentindo como espola.
Oye, apura!
Que chova Cristo xa nos cintos pés,
neno.
Taseme metendo frío nos osos de pés,
neno.
Aguanto, necesito un clodo para entrar en calor. Se non revento, que eu che dixo,
mau de xa.
Para que imos engañarnos, este é
sempre foi
un país de borrachos, eso te habilita na taberna. E ao redor dunha mesa a conversa pode ser eterna.
Mira,
faltón sempre houbo
e sempre haberá.
E o que tivo que aguantar a señora Carmucha,
moito macho borracho,
pero ela ben sabía de que peco xeaba cada can,
que aquí non se fía.
Sempre que dicía aquel señor policía que tiña moita jeta,
non sei como me acordou o conto.
O caso é que eu ia pola zona bella de Compostela e xa iba pensando no tema.
E de súpeto,
ese recendo a pulpo me mata,
púñame unha trampa.
E dali a un anaco eu xa levaba un par de cuncas, xa estaban a pegar, a punto de pechar aquel bar.
Marcho que te agachar, e saindo pola porta da taberna, xa se me rompo unha perna.
Sei que non hai serrín,
hai que andar contigo,
e beber menos bicho.
Eu tranquilamente seguí no meu camiño, como unha troita de pé, polo río abaixo cantando a ría enxeira, e chegando á altura da plaza do pan.
Estaba
un nipas
flipado,
armado, perfectamente adestrado,
polo poder,
abusando da autoridade coa xente que ali estaba a beber. A xente da rúa, ali non soportais a que estaba chovendo,
por fora e por dentro,
brillo en cartón do barato, a súa maior afición, multados por incívicos,
botellón.
Espero que non se complique a cousa e non acaben en comisaría, torturados por excluídos polo abuso do poder, jodidos
joder.
É que non hai
caminando e chegando a altura dos tantos reis católicos, aí a unha traca de grandes empresarios, directivos de larios e varios,
es que viñan dunha cata e tomaban en copas de plata.
Polo menos
perfectamente escoltado pola madera, sacaronme da cera e pensei como cambia o conto, para dulce para outros, unhos poucos enchen os bolsillos a costa das cheas dos chiquillos, e outros moitos comen hostias por beber na rúa
e por alcohólicos.
En fin, será fin. Despois de todo esto, coa mala chispa, entrei na tua taberna como unha cunca desas de viño do país sin etiqueta. E miro para o fondo e ali, sentado cada un na súa banqueta,
Dios que te crivo completo,
tomando licores artesanos, desos que curan os catarros, e cantando aquelo que di.
Cando se emborracha un prove, cando se emborracha un prove, que penilla da que robe. Cando se emborracha un rico, cando se emborracha un rico, que gracioso el señorito.
Oi la la la, hey, oi la la la, hey, oi la la la, hey, la la la.
Chove, non para de chover nesta cidade, por dentro por fora do noso corpo está chover, e chove, chove,
chove.
Non para de chover nesta cidade, por dentro por fora da nosa mente.
Chove,
chove, chove. Non para de chover nesta cidade, por dentro por fora do noso corpo está chover, e chove, chove,
chove.
Non para de chover nesta cidade, por dentro por fora da nosa mente.
Mañan segura
seguramente non me lembrarei de nada. Yo que sé, tanta carallada ya, de madrugada, última neurona está queimada. Echa un beso, no, no me enfoco. Sabo picoño, inda así, pareceme poco. Poco a poco vamos esquivando charcos, dando diez tragos. Son botellas de, no sé qué rayos. El licor de guerro. Joder, esto es o peor de entre todos los venenos. Joder, jamás, estoy fatal, estoy por rastre. Llévame pa' tu casa, en una patiola, en un guindastre.
Claro que sí, Mou, cómo no, para eso estamos amigos. Lo que no sé es que al 2-2 estará más jodido. Será mejor que pillemos un taxi ahora. Mira, señor, para el contador, cuando besas no retrovisor, un 24 horas.
Por favor,
surtidos de garimbas importadas especiales. Un par de franciscanas y unas cuantas judas en honor a quien ti ya sabes. Va a acelerar, amigo, por la avenida de Lugo arriba. Traga saliva si las garimbas no llegan a casa fría. Esto de broma,
propina que es.
Propina, hermanos, mañana cuando amanezamos elevaremos.
Ven, gorda.
Le cae a chucos, arrolla, mollan, chompa en un segundo. Toda tu ropa, toga y un bol, pingando como un pico. Como pasión que se mete con último chupito. Que piso que perderás o norte. Que nadie te soporte, no te importe. Que confiarás más en tu suerte, eras fuerte. Pero se febre, estás para arrastre, feito un desastre. Tirado en el colchón con ese resacón de copón. Eres un lastre para tu cuerpo, no vales para nada.
Para
eso penses en seguir metido en cama mientras miras por la ventana y ves que.
¡Chode!
Esta semana la actualidad de los puntos de información de derechos sociales la traemos desde el punto de información del espacio social La Casa en Tenerife, concretamente en el municipio de La Orotava. Un día como hoy es muy importante en este municipio y sobre todo para los colectivos sociales que venimos luchando por nuestros derechos, por la justicia social y por defender nuestra tierra en este trocito de espacio que nos ha tocado de vivir en Tenerife, en La Orotava, porque hoy se despedía el alcalde del municipio de La Orotava, perteneciente al partido político Coalición Canaria, que más que un alcalde parecía ya un dictador porque llevaba 30 años como alcalde del municipio, con una mayoría absoluta de su partido en el gobierno pues del municipio de La Orotava. Así que estamos de enhorabuena porque nos despedimos de este alcalde caciquil y retrógrado que viene haciendo manifestaciones homófobas, machistas, sexistas y xenófobas, por no decir otras tantas, además de hacer agresiones a personas del municipio, de violentarlas, de insultarlas y arruinar el patrimonio arquitectónico, cultural y medioambiental del municipio, junto a su grupo de gobierno, evidentemente en este caso Coalición Canaria, con esa mayoría absoluta que les ha dado una total impunidad en estos 30 años que lleva este señor como alcalde. Tristemente lo que se nos queda no es mucho mejor, la persona que va a ocupar su puesto, Linares, pues viene siendo casi lo mismo, digamos, ¿no? Otras maneras, otras formas son las que apunta este personaje, pero bueno, entendemos que en estos dos añitos que quedan para las próximas elecciones vamos a comer más de lo mismo hasta ver si en este municipio conseguimos cambiar las cosas desde abajito, creando poder popular. Y bueno, desde el punto de información de derechos sociales, concretamente, y desde la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza, colectivo encargado de coordinar este punto dentro del espacio social La Casa, este mes concretamente nos venimos encontrando con multitud de denuncias de vecinos y vecinas que se han acercado hasta el espacio, hasta este punto de información de derechos sociales, para hacernos llegar una información que atañe no solo al municipio de La Orotava, sino a todas las islas en concreto. Y es que se están suspendiendo o se están congelando los pagos de la Prestación Canaria de Inserción, lo que conocemos como PCI, esa ayuda básica que es para personas que ya no tienen ningún tipo de recurso. Por falta de presupuesto, como siempre, ya que esta Prestación Canaria de Inserción no es un derecho, sino es algo subliminar que está sujeta, pues como decíamos, a esos presupuestos, pues por falta de los mismos, se está congelando la PCI a estas personas que son absolutamente el único recurso con el que cuentan. Hemos estado trabajando en este aspecto, hemos hecho pues público este dato y hemos hecho las denuncias que conllevan al respecto con la consiguiente contestación por parte del Ayuntamiento de La Orotava, a pesar de que esta Prestación Canaria de Inserción no parte de la municipalidad, sino parte del gobierno de Canarias. Sin embargo, se ve que desde la Concejalía de Trabajo Social de La Orotava, pues se han sentido un poquito mal con las críticas y nos han venido a contestar. Sin embargo, días después salían pues las personas de trabajo de colegio social, las trabajadoras sociales, sumándose a las diversas denuncias que estábamos realizando y diciendo que sí, que ellas también confirmaban que desde el gobierno de Canarias se están congelando esas prestaciones canarias de inserción, esas PCI, y que hay muchísimas personas en las islas que se han quedado sin absolutamente ningún recurso. Ante esta situación y ante otras situaciones de precariedad total que estamos viviendo las personas que aquí estamos en este municipio, desde el punto de información de derechos sociales de la Casa y desde la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza, hemos decidido sacar el punto a la calle con la campaña El Punto en Tu Barrio. Así, con este lema, iremos pasando por los diferentes barrios en diferentes zonas públicas, como plazas o calles de mucho tránsito, al que trasladaremos pues esos lunes de 4 a 6 el punto en la calle, avisando con una semana de antelación que vamos a estar allí ese siguiente lunes para que la gente se pueda acercar y no tenga que venir hasta la vía arriba, sino que en su propio barrio, en cualquier barrio de la Rotava, se pueda dar ese punto a lo largo de los consiguientes meses que se vienen sucediendo. Así seguramente conseguiremos acercarnos a muchas más vecinas y vecinos para compartir estas situaciones que estamos viviendo e intentar buscar soluciones comunes y de acercamiento para ir salvando esta situación, como decíamos antes, creando poder popular. Además, en el espacio social La Casa acogeremos también la próxima semana, el 8, 9 y 10 de noviembre, el encuentro de la coordinación Maladre, y hasta aquí, hasta la Rotava, se movilizarán pues muchísimas personas de diferentes colectivos sociales que están en los diferentes territorios del Estado español y que vienen luchando por esos derechos sociales, por una vida digna y por la justicia social. Nos juntaremos en el espacio social La Casa, como hacemos todas las personas que formamos parte de la coordinación Baladre cada cierto tiempo, pues para compartir también cariños, pero sobre todo para compartir luchas, experiencias y ver cómo todas juntas afrontamos estas situaciones que se están dando y cómo vamos a seguir afrontando las luchas en los próximos meses que vendrán. Además, estamos trabajando ahora en la presentación de la ILP estatal por la renta básica, una ILP que se prevé va a ser muy importante, sobre todo para picar la curiosidad de qué es esto de la renta básica en todas las personas que aún no la conoce, y también para fomentar ese debate y ese acercamiento a diferentes herramientas para la transformación social que pueden partir desde la lucha desde abajo. Concretamente en Tenerife, la presentaremos el día 7 de noviembre en Santa Cruz de Tenerife a las 12 de la mañana. Será la presentación en rueda de prensa para hacerlo público, pero luego por la tarde a las 5 de la tarde en el Centro Social Ocupado Taucho haremos una presentación abierta para todos los colectivos sociales y personas que durante mucho tiempo llevan ya implicándose en esto de la lucha por la renta básica de las iguales y también por muchos otros derechos sociales que se quieren ir conquistando. Y bueno, allí podremos debatir, compartir y presentar esta ILP y ver pues cómo vamos a desarrollar la campaña de la ILP estatal por la renta básica dentro de lo que es el territorio de Canarias. Recordamos también, como decíamos ya en las anteriores informaciones que hemos hecho desde el punto de información de derechos sociales del espacio La Casa, que seguimos con la campaña contra la riqueza por aquello del plan contra la pobreza que sacaba el gobierno de Canarias, y nosotros pues hacíamos la contra con ese plan contra la riqueza en Canarias. Continuamos con esa campaña, con los diferentes colectivos que se habían sumado a la propuesta, además de, bueno, desde seguir fomentando que se hagan esas salidas comunes y no individuales a las situaciones de empobrecimiento y exclusión social. Y como no, como siempre, aprovechamos cualquier campaña y cualquier denuncia para seguir exigiendo nuestros derechos, para seguir exigiendo una vida digna. Renta básica de las iguales ya. Hasta la próxima. Espacio de información social.
Comenzamos una temporada más con muchas ganitas esta parte del programa nuestra, las personas, que se llama Zambar Distribuidora, donde cada semanita os iremos contando las nuevas novedades que aparecen, bueno, pues de libritos y textos de compañeras. Y en este primer programa os traemos el libro titulado De la renta básica a la riqueza comunal, dos instrumentos y un proceso hacia la sociedad comunal. Este libro está escrito por José Iglesias Fernández, está editado conjuntamente por Baladre y Zambra y tiene 64 páginas. Las utopías son brújula y horizonte que nos llevan a querer caminar en búsqueda de la conquista del pan. Las ideas revolucionarias alimentan los corazones de todos los que buscan un mundo más justo y libre. En estos momentos en el que el capitalismo se quitó definitivamente la máscara e inicia su fase de exterminio de los excluidos, José Iglesias nos ofrece con valentía un libro que nos invita a quitarnos nosotras mismas la venda para cuestionar por completo lo establecido y buscar nuevos caminos para un cambio social profundo. Mientras gran parte de la izquierda nos habla de las migajas del capital, José Iglesias nos dirige directamente la mirada a la panadería. Por tanto, el lector se enfrenta a un cambio de mirada, que le puede suponer un cambio de rumbo. Pasen y lean. Repito el título de este interesantísimo libro, De la renta básica a la riqueza comunal, dos instrumentos y un proceso hacia la sociedad comunal. Está escrito por José Iglesias Fernández, editado por Baladri y Zambra, y su precio de venta al público es de 3 euros. Pues compañera, gracias como siempre por estar al otro lado de la radio y hasta la semana que viene. ¡Salud!
Bueno, de nuevo nos encontramos por aquí, por entre las ondas y bueno, tras estas cortitas vacaciones que a veces se hacen cortitas, ¿no? Y a veces largas cuando estás tan alejada de lo que te apetece hacer. Pero en cualquier caso, bueno, pues nos hemos vuelto a encontrar y no me gustaría comenzar esta nueva temporadita de visibilización de trabajos, de obras y de logros de grandes mujeres sin hacer un homenaje muy muy especial a todas las compañeras y también compañeros que han hecho posible que estemos dando forma a una nueva forma, valga la redundancia, de ver la renta básica de las iguales, gentes de Zambra, sí, pero también gentes de Baladre que estamos creando una idea grande, que estamos dando forma a un nuevo proyecto y es un proyecto basado en precisamente ofertar a la sociedad en general la renta básica de las iguales, una perspectiva de género, una visión de género para convertirla en una auténtica lucha para la igualdad real de mujeres y hombres. No quiero, por tanto, olvidarme de nadie y por tanto no puedo empezar a dar nombres porque cualquier nombre que empiece, bueno, pues va a suponer que olvide en el camino otros tantos. Sí que os puedo decir que nos hemos dedicado un verano a dar forma a esta herramienta de lucha desde la renta básica para el feminismo, que nos lanzamos, que iniciamos un pequeño testito desde allá, desde Galicia, que llegó a todas partes, que se le dio formita en Cuenca y que en Alicante terminó de configurarse como un texto, pues que hemos intentado difundirlo todo lo que hemos podido y en el que, pues como os digo, ofertamos, mostramos, damos luz a una nueva forma de ver la renta básica de las iguales, una forma que pretende, como no, romper con el capitalismo y sobre todo, más que nada, romper con el patriarcado, romper esa comunión con el patriarcado. Y así, en efecto, lo quisimos mostrar en Getafe a lo largo de las marchas por los 30 años de Baladre. Ahí estuvimos en Getafe charlando, hablando, sugiriendo, dando forma y mejorando. Quiero, por tanto, como veis, me ha calado muy hondo todo esto, este trabajo que hemos hecho, todo esto que estamos creando, pues quiero darle visibilidad porque es absolutamente importante que tomemos conciencia del trabajo que a lo largo de estos 30 años hemos hecho con la renta básica de las iguales y que nos demos cuenta que ese trabajo que hemos hecho ha dado luz a una concepción que, si bien ya se había adelantado, porque es cierto que existe, tenemos un dossier importante de encuentros feministas donde se ha hablado largo y tendido sobre la renta básica de las iguales, ha quedado, bueno, postergado. No sé si decirlo postergado, porque tampoco quiero dar esa idea de que se ha olvidado, pero ha quedado, quizás más bien la palabra sería que ha quedado sembrado un campo de cultivo muy muy interesante para, bueno, pues para unas gentes jóvenes, unas gentes nuevas que se han unido y que nos han impulsado, a las que no somos tan jóvenes, a empezar de nuevo a trabajar esta perspectiva de la renta básica y convertirla en algo que pasa como a un primer plano, no algo secundario, que forma parte de la agenda de los encuentros de Baladro, de los encuentros de Zambra, sino a constituir algo que tendrá su propia agenda en un futuro y a lo que no dudo se irán sumando muchos compañeros de Baladre. Como ya hemos visto que ha sucedido pues a lo largo de las marchas, que compañeros de Alicante, por ejemplo, han contribuido mucho a configurar, a dar forma a la idea y sobre todo, pues muy interesante porque han dado un nuevo impulso, porque nos han hecho sentir grandes, nos han hecho sentir que ha habido unas marchas a las que se les ha dado una cobertura, pero que ha tenido un hueco muy especial esa perspectiva de género de la renta básica. Nos enfrentamos además ahora a una ILP de carácter estatal por la renta básica y creo que nos proporciona un reto bastante esperanzador porque con esa ILP nos vamos a lanzar a hablar de cosas que se saben pero de las que no se hablan y de las que escasamente hay debate, ¿no? Y son cosas pues que las gentes que están en los puntos de encuentro pues lo dicen a diario, ¿no? ¿Quiénes son las que se acercan a los puntos de encuentro a hacer denuncia de la falta de medios económicos? ¿Quiénes son las que se acercan a los puntos de información y denuncia para contarnos la pérdida de los hogares, el sufrimiento previo a la pérdida de los hogares? ¿Quiénes son las que a través de una economía sumergida o a través de empleos muy precarios intentan sacar adelante economías domésticas muy 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 vapuleadas ya por los recortes económicos, por los recortes salariales, incluso por las pérdidas de puesto de trabajo? ¿Quiénes son las que están en una lucha constante, diaria, sin decaer, por sostener, por mantener y por salir adelante, ¿no? Las compañeras que están allí nos lo dicen, nos dicen que son ellas, que son valientes, que piden viviendas sociales en Cuenca, que se plantan con sus carteles frente a las delegaciones de bienestar a demandar lo que es suyo, una vivienda social, una renta básica. ¿Quiénes son las que están ahí, las que constantemente están intentando cambiar el mundo, ¿no? Entonces creo que estamos en un momento idóneo, porque es verdad que el mundo nos está viendo cada vez más, que nos está costando, que nos estamos enfrentando a circunstancias muy duras, circunstancias de más que nada políticas y legislativas que nos relegan, que nos hacen volver años atrás con una reforma, por ejemplo, de la ley del aborto, la ley de tasas, etcétera, los cierres, por supuesto, de los centros de atención a mujeres maltratadas, así como la disminución de presupuestos a los centros de mujer municipales, o la eliminación de presupuesto pues para institutos de la mujer regionales, ¿no? De institutos, bueno, que pues desde lo institucional de alguna forma también contribuían a este cambio del mundo. Estamos en ese punto, estamos en ese momento, y creo que la renta básica, junto con otras herramientas, constituyen algo esencial para romper con esa tradición de subyugación, que creo que ya está bien, que creo que hemos aprendido, y digo aprendido, y para iniciar un camino de cambio, un camino de oída hacia adelante, como se dice por ahí, y en fin, pues aquí queda este homenaje, apertura a la sección de visibilización de trabajo de tantas mujeres. Y bueno, compañeras y compañeros, hemos hecho mucho. Hemos recogido muy bien el testigo que otras antes que nosotras han dejado para la renta básica y su perspectiva de género, que la hemos recogido muy bien, y bueno, como creo que parte de ese trabajo, pues estoy muy orgullosa de que estemos todas y que todas seamos una, y que bueno, que desde hoy, desde este programa, os lanzo un beso y un abrazo, y a quienes aún no formáis parte de este proyecto, pues sé que vais a formar parte del mismo en breve, porque es un proyecto muy bonito y que con el que queremos contar con vosotros. Vaya. Bueno, un beso y hasta la próxima semana.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Cool.